Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Viajero inteligente, soy Antonio G de inteligenciaviajera.com. Hoy tenemos a un gran viajero, a uno de los bloggers de más del panorama hispano y a un gran emprendedor, a Ángel Alegre de viviralmaximo.net. Hola Ángel, bienvenido a Inteligencia Viajera, ¿qué tal?
Hola Antonio, ¿qué pasa? Muy bien y muchísimas gracias por invitarme a participar en el blog.
Bueno, para mí un placer tenerte aquí ya después de tantos meses, ¿no? Que llevamos hablando y no hay manera de hacer la entrevista, ¿no? Siempre, creo que por culpa tuya, que últimamente
por
viajas.
Por culpa mía, por culpa mía.
Bueno, la historia de Ángel, pues, es el ejemplo perfecto de una persona, pues, muy joven, ¿no? Que comenzó a trabajar, pues, en una gran multinacional como era Microsoft. Bueno, como es actualmente Microsoft, pero con el tiempo pues vio que quería algo más, que con ese camino tan establecido, ¿no? Que marca la sociedad, pues no iba a conseguir su objetivo, sobre todo en su desarrollo personal. Así que pues decidió dar un giro a su vida y hoy en día pues se ha convertido en un referente, ¿no? Para muchos de nosotros que estamos todavía aún en ese proceso. Ángel, cuéntanos un poquito sobre tu historia, ¿no? Desde esa primera beca, ¿no? Que recibes para irte a Estados Unidos hasta que decidiste finalmente dejar Microsoft.
Bueno, pues yo me llamo Ángel, tengo 29 años y soy de Cáceres. Y estudié ingeniería informática aquí, en la Universidad de Extremadura, viviendo en casa de mis padres, todo eso. Y en quinto de carrera, pues a raíz de una ruptura amorosa, como suele pasar muchas veces, pues decidí que tenía que salir de allí, que tenía que irme lo más lejos posible. Y pedí distintas becas y me dieron al final una beca Bancaja, que bueno, ya no existen, y que es como una especie de Erasmus, pero para ir a estudiar a Norteamérica o Sudamérica. Y al final, pues acabé yéndome para Estados Unidos, y más concretamente a Albuquerque, Nuevo México. Me fui allí un año de intercambio, pues era, digamos, la primera vez que vivía fuera de casa. Y allí, además de pasarlo muy bien, pues me presenté a unas entrevistas de trabajo, porque venía la gente de Microsoft buscando estudiantes de informática de último año para intentar contratarlos, y me presenté a las entrevistas, salieron bien y me acabaron haciendo una oferta. Así es que pasé el resto del año allí en Estados Unidos, me volví para España, para Cáceres, acabé el proyecto fin de carrera, y ya me mudé de manera permanente a Seattle, que es donde está la sede de Microsoft, está ahí al lado de Seattle. Y bueno, pues los primeros dos años allí la verdad es que fueron muy complicados para mí, porque fue un cambio muy grande, fue un poco pasar de la universidad, donde todo el mundo hace lo mismo que yo y donde todo el mundo tiene mi edad y demás, a trabajar, que no tiene nada que ver, con compañeros de otras culturas, mayores, con hijos, y digamos que fue un poco complicado adaptarme. Pero después de dos años, cuando ya tenía 24 años para aquel entonces, por fin conseguí establecerme y sentirme ya asentado y cómodo en esa nueva ciudad, con esa nueva vida, ¿no? Entonces llegó un punto en el que con solo 24 años, muy joven, me vi con, por decirlo así, con la vida resuelta, ¿no? Con un puesto de trabajo fijo, muy buen sueldo, buenos amigos, una novia, mi coche y demás. Y digamos que me puse un poco a pensar qué eran las cosas que me faltaban por hacer en la vida. Y bueno, pues según los estándares que marca la sociedad, me quedaban casarme y comprarme la casa. Y el tema del matrimonio todavía lo veía un poco lejano, así es que me puse a mirar casas. Y todos los días, cuando venía del trabajo, pues me metía en unas páginas web de estas de compra y venta de viviendas, pues a ver precios y demás, a comprar esa casa, ¿no? Porque en cierto modo decía, si compro la casa voy a ser más feliz, ¿no? Pero el problema que tenía es que dentro de mí yo no estaba tan seguro, ¿no? Por un lado tenía, bueno, la sociedad, mis padres, todo el mundo que decía, bueno, Ángel, ya que tienes un trabajo fijo, ya es el siguiente paso, compra la casa, es muy buena inversión, no sé qué, no sé cuántos. Pero lo que me decía mi interior, mi corazón, por decirlo así, es que, ¿cómo narices me iba a comprar una casa, meterme una hipoteca de 30 años cuando realmente no tenía ni idea qué iba a ser de mi vida de aquí a pocos años, ¿no? Y si de pronto me daba por hacer otra cosa o me cansaba de trabajar en Microsoft o vete tú a saber qué. Iba a quedarme atado, ¿no? Si compraba esa casa. Entonces, tenía ahí un conflicto interno que no sabía cómo resolverlo. Y justo en ese momento, que andaba bastante perdido, la verdad, no sé por qué, y me gustaría recordar esto, pero llegó a mis manos un libro que se llama La semana laboral de 4 horas, de Tim Ferriss. Y fue un libro que un poco dio la vuelta a mi vida, ¿no? Porque ese libro, lo que comentaba el autor, es que la mayoría de la gente vive su vida de una manera muy parecida. Vive siguiendo un plan muy similar, que es ir a la universidad, encontrar un trabajo, casarse, comprarse una casa con una hipoteca lo más grande posible, trabajar muy duro toda su vida y por fin cuando se jubilen, entonces pues ya disfrutar, hacer esas cosas que siempre habían soñado, pues viajar o dedicar tiempo a sus hobbies o lo que sea, ¿no? Y yo también era el plan que estaba siguiendo, era lo único que conocía, ¿no? Y lo que dice este autor es que hoy en día pues existe una alternativa, existe un plan B que consiste en montar un negocio que funcione de una manera casi automática, es decir, que solo tengas que dedicarle 4 horas a la semana, de ahí el nombre del libro, y que ese negocio no te va a hacer millonario en dinero, pero sí que te va a dar lo que realmente importa, ¿no? Que es tiempo y libertad y suficiente dinero para llevar el estilo de vida que quieres ahora y no dentro de 50 años cuando te jubiles, que quién sabe si vas a llegar a esa edad, ¿no? Entonces, estas ideas, que quizá para gente que nos esté escuchando sean normales, para mí en aquel momento por lo menos fueron revolucionarias, ¿no? Yo nunca había pensado que eso fuese posible, nunca no había conocido a nadie que viviese de esa manera. Pero efectivamente me puse a investigar por internet y había gente que estaba, yo qué sé, viviendo en Brasil o viajando o haciendo, viviendo un estilo de vida ideal ahora, cuando eran jóvenes, ¿no? Y yo en cuanto lo vi dije, mira, yo tengo que hacer esto también. Tengo que hacer esto también, porque digamos que hasta ese entonces siempre me había visto en un problema que quizá mucha de la gente que nos esté viendo también les afecte, ¿no? Que es que cuando eres estudiante tienes tiempo, pero no tienes un duro porque eres más pobre que una rata, pero cuando estás trabajando estás en el lado contrario. Tienes 3 semanas de vacaciones, tienes dinero, pero solo te lo puedes gastar en esas 3 semanas, ¿no? Entonces vi un poco este plan B que decía Tim Ferriss, este negocio automático. Como la manera de romper ese problema y tener las dos cosas, el tiempo y el dinero. Y bueno, pues me puse a trabajar en esto de los negocios pasivos, a investigar más, y 2 años más tarde había conseguido crear un negocio que me estaba dando suficiente dinero para dejar mi trabajo, y como tenía ahorros y demás, pues ya decidí dar el paso, dejar Microsoft e irme a Tailandia, que es donde empecé mi viaje.
O sea que básicamente estuviste 2 años haciendo pruebas, ¿no? Porque sé que la primera web, pues bueno, no fue muy bien, ¿no? Pero fue un aprendizaje. Lanzaste un proyecto no te permitió, pues básicamente, tener ahí unos ingresos, ¿no? Que te permitiera dejar tu trabajo. Pero el segundo proyecto, ya sí, el de comprar ebook ya, creo recordar, ¿no? Que se llamaba .com. Ese ya funcionó y decidiste que lo de Microsoft se terminaba. Y luego creo que una vez que estabas en Tailandia fue cuando tuviste la idea de lanzar este blog personal o cómo surgió Vivir al Máximo.
Bueno, realmente estuve, eso sí, 2 años aprendiendo, porque yo aunque he estudiado ingeniería informática, en ingeniería informática te enseñan cosas súper útiles como cálculo, álgebra, física y demás, pero no te
Muy
enseñan a crear
práctico
una página.
para tu vida diaria, ¿no?
No te enseñan a crear una página web. Entonces, pues tuve que aprender de cero y además, quizá por ser informático, era casi el doble de frustrante porque cosas tan simples como cambiar una cosa de sitio tardaba a lo mejor un día entero y decía, estoy perdiendo mi vida aquí, pero que soy ingeniero informático, ¿qué pasa? ¿Cómo es tan difícil? No era capaz de entenderlo. Entonces, estuve muchos meses así, solo aprendiendo a utilizar WordPress y un poco de HTML y CSS y luego intenté varios negocios, una página sobre las oposiciones a policía, con AdSense, varias páginas de afiliados y al final de todos los intentos la que funcionó fue la que comentas, un blog sobre lectores de ebooks, que esa sí que es la que arrancó. Y el blog de Vivir al Máximo surge a raíz de que ya cuando estaba cerca de dejar mi trabajo, digamos que sentía que los 2 últimos años que habían pasado, pues habían sido muy intensos para mí, que había vivido un cambio completo, había aprendido un montón de cosas que hasta entonces no sabía que existían y dentro de mí empecé a sentir una necesidad de que tenía que contar eso, que tenía que haber otras personas que como yo se encontrasen en la misma situación, que hubiesen tenido ideas parecidas. Y que, al igual que yo antes, no sabían que existía todo eso, ¿no? Entonces me sentía un poco en esa obligación de difundirlo y decir, mira, voy a ponerlo ahí fuera en un blog y yo qué sé, igual alguien llega por casualidad a través de Google y le vale para algo. Y bueno, pues un poco a raíz de eso surge Vivir al Máximo, pero no lo lanzo efectivamente hasta que me marcho a Tailandia, ¿no? Quería también un poco narrar mis aventuras y demás y abrirlo el día, de hecho desde el aeropuerto fue cuando lo compartí por primera vez en las redes sociales y demás. Hasta entonces no había dicho nada a nadie.
Qué bueno, ¿eh? Irte a Tailandia para fundar, ¿no? Vivir al máximo.
Claro.
Bueno, antes de entrar ya en este periodo de Tailandia, me gustaría hablar un poquito de la emoción y las sensaciones, ¿no? Porque para nada, bueno, lo contamos aquí riéndonos, ¿no? Pero supongo que la decisión de dejar Microsoft, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Tenías la vida prácticamente resuelta, lo que todo el mundo está deseando y más en estos tiempos de crisis, ¿no? Que estamos. Pues bueno, es jodido y supongo que en tu entorno familiar, pues bueno, sería un choque. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo lo superaste tú? ¿Decidiste tirar plante como fuera? ¿Cómo se lo tomaron tus padres?
Pues yo empecé a decírselo a mis padres como un año antes de dejar el trabajo. Mamá, papá, había dejado Microsoft, que voy a montar una página web y me voy a ir a viajar. Ja, ja, ja. Y así como entre risas, ¿no? Y bueno, mis padres al principio pues se pensaban que era una broma, luego ya, como se lo repetía, dijeron, joder, a ver si va a hacer esta tontería, y ya empezaron a intentar disuadirme, ¿no? Hijo, no digas tonterías, que tienes un buen trabajo, eres un privilegiado, pon los pies en la tierra, no sé qué, deja de esas tonterías de internet, tal cual. Y bueno, yo le daba mis motivos, pues mira, que es que quiero hacer esto porque bueno, tengo ahorros y quiero vivir otras cosas, tal, pero mis padres no atendían a razones, ¿no? Ellos, pues, son de una generación diferente, también habían tenido su trabajo fijo toda su vida y demás, y estaban súper orgullosos de tener un hijo pues, colocado en Microsoft como estaba, ¿no? Para ellos era una seguridad y también un orgullo, ¿no? Entonces, pues eso de internet no lo veían. Entonces, ya después de varias semanas discutiendo infructuosamente, intentando convencer a mis padres, me di cuenta de que no les iba a convencer porque su opinión era distinta a la mía y que no tenía sentido seguir insistiendo. Entonces, lo que hice fue centrarme en trabajar en mi negocio y una vez que ya dejé el trabajo, ahí fue cuando ya les dije, mira, papá, que ayer ya le dije al jefe que dejaba el trabajo, llegó el 13 de diciembre a casa. Estabas esperándome. Y bueno, ahí ya digamos que ya no había marcha atrás. Y bueno, y luego ya cuando llegué a casa, pues mi padre estaba un poco disgustado, como que hablaba poco conmigo, tal, estaba ahí preocupado, le decía a mi madre, este hijo, no sé, tal, está ahí con eso de los blogs, que eso no va a ningún sitio, tal cual. Pero lo que ha pasado es que poco a poco, cuando mis padres han visto que no solo me estoy ganando la vida, sino que me ve más feliz, más contento y que ahora les veo mucho más que antes. Pues lo han aceptado y yo creo que ahora de hecho están orgullosos también de que haya tomado esta decisión, de que haya sido capaz de pensar por mí mismo y sacar todo esto adelante.
Ajá, genial. Así que poco a poco ellos han visto que, bueno, en cuanto está más feliz y sobre todo a lo mejor le puedes regalar un poquito más de tiempo a ellos, pues mucho mejor, ¿no?
Claro, antes venía pues eso, dos semanas al año a España. Y era en plan con la agenda, tengo que ver a los abuelos, tengo que ver a los tíos, tengo que ver a tal amigo, y no les veía, ¿no? Ahora pues puedo venir en Navidades, puedo pasar con ellos unos días en verano, tal cual, y pues quieras o no lo agradece.
Bueno, genial. Nos vamos a Tailandia. Cuéntame por qué Tailandia. ¿Qué tenía que te llamaba tanto la atención? ¿También fue Tim Ferriss que te convenció para ir para allá o qué?
Pues Tailandia era un país del que no conocía mucho antes de irme a Estados Unidos. Pero allí en Seattle hay mucha inmigración del sudeste asiático, hay muchos vietnamitas, muchos tailandeses, y empecé a ir por primera vez a restaurantes tailandeses. Y joder, la comida me encantó, me flipó la comida tailandesa. Entonces, entre eso, que nunca había ido a Asia, tenía ganas de ir, y que había leído por ahí que Tailandia, al ser un país turístico y bastante seguro, que era un país fácil para empezar, pues dije, mira, como voy a viajar solo por primera vez, era un país fácil, no voy a empezar en China o en India, que son países luego que echan un poco más para atrás hacia el principio, sino voy a empezar por algo fácil y a partir de ahí ya vamos progresando. Así es que me compré un billete con de ida a Bangkok y dije, mira, llego al hostel y a partir de ahí ya veremos cuáles son los planes.
¿Y cómo fue? Cuéntame, porque no sé cuánto tiempo estuviste viviendo en total, estuviste una larga temporada, está todo compartido, ¿no? En realidad en tu blog lo vas contando poquito a poco. Cuéntame primero cómo fue la experiencia y luego cómo lo hacías, ¿no? Porque a la vez tú estabas manteniendo tu negocio online y tu blog, ¿no? A la vez que viajando, o sea, eran tres vías, ¿no? A las que le tenías que dedicar tiempo, ¿no? Tanto en ocio como para disfrutar allí en Tailandia, como luego tu trabajo, o sea, tu negocio de ingresos pasivos con lo de los ebooks y luego tu blog, ¿no? Cuéntame un poco cómo hacías los malabares.
Bueno, pues para empezar, el dejar el trabajo, que mucha gente piensa que fue así, fui y le dije al jefe, oye, que me voy, no fue así. Yo estaba acojonado, pero temblando, que llevaba varios días durmiendo mal antes de decírselo al jefe, súper nervioso. De hecho, no me atreví a ir a la oficina del jefe, sino que le envié un email y le dije, oye, que quiero decirte algo muy importante, mira a ver si te puedes pasar mañana por la oficina, ¿no? Porque no era capaz, no tenía el valor de entrar a la oficina y decir eso, estaba súper nervioso. Y bueno, pues después de hacerlo, ya cuando dejé de trabajar, miles de dudas, de replantearme una y otra vez si había hecho lo correcto, si simplemente había leído un libro, se me habían cruzado los cables y había cometido el mayor error de mi vida, pues muchas veces replantearme eso. Pero realmente cuando llego a Bangkok, llego al hostel, enseguida conozco gente, otra gente que está viajando sola. Y empiezo a disfrutar de esa vida de libertad, me doy cuenta de que sí que he tomado la decisión correcta y todos esos miedos y esas dudas se van evaporando. Y sobre lo que comentas de gestionar el blog, pues yo lo tenía muy claro. Yo tenía claro que mi único commitment, mi responsabilidad era escribir dos posts a la semana. Y da igual que esos posts fuesen buenos o malos o regulares, pero iba a publicar dos posts a la semana. Y a la larga, si publicaba dos posts a la semana, iba a publicar ciento y pico al año y por narices alguno iba a ser bueno y alguno iba a tener éxito y se iba a compartir y demás. Entonces, esa era mi única estrategia. La página de los ebooks realmente en ese momento funcionaba casi en piloto automático y los lectores de ebooks tienen la ventaja de que no es como los teléfonos móviles, que salen 100.000 modelos al año y hay 100.000 marcas, sino que es un catálogo de productos más reducido. Entonces, realmente mantenerla consistía en cada vez que saliese un nuevo modelo, pues escribir un análisis y a lo mejor escribir un par de artículos cada mes, así transversales y demás. Así es que no ocupaba mucho tiempo.
O
Y el
sea,
resto del tiempo, pues me dedicaba a pasarlo bien.
las 4 horas a la semana era verdad, ¿no? Que de momento podía funcionar la página de los e-books, ¿no? Con prácticamente nada, ¿no?
En ese momento, 4 horas, incluso menos, a muchas horas, y después que me quedaba en el hostel escribiendo, que bueno, normalmente la gente que te encuentras en los albergues está allí solo para disfrutar y es raro el tener que quedarte tú, es complicado, pero bueno, era el precio a pagar.
Ángel, se acaba de. Bueno, Ángel, pues para muchos que nos estén escuchando y que quizá no conozcan tu historia, aunque seguro compartimos muchos de los lectores y suscriptores, pero bueno, es probable que no haya gente, ¿no?, que sepa qué es una página nicho y bueno, cómo lo montaste tú, básicamente para poder vivir de esa página y efectivamente pues en Tailandia pues con 4 horitas a la semana o quizá menos, ¿no? Como comentas, pues poder vivir de eso.
Bueno, pues cuando yo, después de leer el libro, la semana laboral de 4 horas, tenía muchas ganas de hacer esto de viajar, pero no sabía por dónde empezar, ¿no? Porque realmente el libro te da algunas pautas, pero no entra en muchos detalles. Entonces me puse a investigar por internet de gente que estuviese haciendo esto y llegué a la página de Pat Flynn, Smart Passive Income, que es un bloguero americano muy famoso. Y justo en ese momento, Pat Flynn estaba creando lo que llamaba una página nicho, que no es más que una página web o un blog sobre un tema muy concreto, y él estaba haciendo una página sobre hacerte guardia de seguridad en Estados Unidos. Y la idea, bueno, ya de hecho la estaba monetizando ya con AdSense, con publicidad, y estaba sacando más de $2.000 al mes. Entonces yo lo vi y dije, pues mira, ahora justo que está haciendo esto, voy a hacer exactamente lo mismo que ha hecho él, pero voy a hacerlo en el mercado hispano, una página sobre la Policía Nacional, que es como el equivalente, por decirlo así. E hice un análisis de palabras clave, tal, aprendí un poco sobre SEO y creé una página que se llamaba requisitospolicianacional.com, que creo que todavía debe seguir por ahí. Y nada, la creé, seguí todas las técnicas de posicionamiento y la coloqué la primera en Google. Y ahí fue cuando me di cuenta que el proyecto no iba a funcionar, porque a pesar de estar la primera en Google, mis clics de publicidad no me pagaban tanto como le pagaban a Pathflink y mi tráfico no era el mismo que él tenía en Estados Unidos. Entonces al final estaba ganando 1 euro al día y con eso pues no iba a llegar muy lejos, ¿no? Entonces se puede decir que fue un completo fracaso. Le dediqué a lo mejor 6 meses, una locura así. Y bueno, vi eso que no funcionaba y para colmo llegó Google y me cerró la cuenta de AdSense porque decía que había hecho cosas ilegales, que no te dan muchos detalles, no, yo no hice nada, pero me la cerraron. Entonces, en vez de tirar ahí la toalla, dije, bueno, tiene que haber otras maneras de que esto funcione, no puede ser todo publicidad. Y buscando en un foro, me encontré con un curso de un tal Chris Guthrie, que además era de Seattle, que contaba que había ganado el año anterior 100.000 dólares con el programa de afiliados de Amazon. Y yo en aquel momento no sabía que era un programa de afiliados, no tenía ni idea de nada. Entonces estuve investigando y parecía que Amazon y otras páginas tienen programas de afiliados, que básicamente lo que te permiten es registrarte a ti como afiliado, que es algo así como un vendedor suyo, como un promotor, y te permiten crear enlaces a cualquiera de sus páginas, de su web, pero son unos enlaces especiales, enlaces de afiliados que contienen tu identificador. De manera que cuando alguien hace clic, pues va a la página como si fuese un link normal, pero Amazon o la tienda que sea sabe que vienen de tu parte. Y si esa persona acaba comprando dentro de un margen de tiempo, pues como tú le has mandado el cliente, como tú has sido el intermediario, por decirlo así, ellos te dan una comisión. Entonces, me pareció muy interesante. Además, era 2012, creo, que es cuando Amazon llegó a España y Amazon llegaba con el Kindle bajo el brazo. Y por aquel entonces el tema de los e-readers no estaba muy popularizado en España, pero yo llevaba utilizándolos mucho tiempo en Estados Unidos y sabía que eso lo iba a petar, que iba a ser una revolución. Y dije, pues bueno, como llevo utilizando e-books, conozco además, había tenido distintos modelos de Sony, varias versiones del Kindle y demás, dije, voy a hacer una página sobre lectores de e-books y voy a aprovechar el programa de afiliados de Amazon y voy a patrocinar pues sus productos. Y monté esa página y esa página, a diferencia de la de los policías, sí que tuvo tracción desde el primer mes. Ya tenía conocimientos de SEO, entonces fue de WordPress, fue todo mucho más rápido. Subcontraté todo el contenido también para ir mucho más rápido. Y el primer mes ya facturé 150 euros o algo así. Y me llegó un cheque de Amazon. Eso fue como brutal, revolucionario, ¿no? Es el primer euro que ganaba, digamos, por mi cuenta, sin trabajar como empleado para alguien, ¿no? Entonces, de ahí ya me vine arriba y dije, mira, si están visitando la página 200 personas al día y estoy ganando 150 euros, si la visitan 2.000, pues ganaré 1.500. Y ya me puse ahí a trabajar, a escribir mejores artículos, tal, y la página fueron creciendo y fueron creciendo los ingresos. Y digamos que esa fue la página que llegado un momento que estaba facturando ya por encima de 2.000 euros, sin yo hacer nada, porque ya estaba todo escrito, dije, mira, ahora he hecho esto en mi tiempo libre. Y tengo ahorros y además me está generando esta cantidad de ingresos, creo que si dejo el trabajo ahora y me dedico a ello tiempo completo, pues muy mal me tiene que ir para que no sea capaz de conseguir ingresos de ningún tipo y además me gaste todos mis ahorros, ¿no? Digamos que tenía ahí un buen colchón y además una fuente de ingresos ya funcionando.
Genial. Cuéntame un poquito cómo va la página. ¿La sigue administrando? ¿Sigue funcionando? ¿O la deja un poquito ya en segundo plano?
Pues la página la he ido dejando en segundo plano, más que nada porque Google me penalizó, porque bueno, en ese momento estaba aprendiendo SEO y hice cosas que no debía. Y bueno, también la dejé un poco porque me di cuenta que mi negocio dependía mucho de Google, ¿no? Que de pronto un día te levantabas y Google había cambiado las reglas del juego y tú estabas con el culo al aire, de pronto te metieron una penalización y te pasaba como a mí, que tus ingresos de un día pasan de 2.000 a 600 euros y no puedes hacer nada, ¿no? No está sobre tu control. Es como si Google tuviese un interruptor que dijese, te quito todos tus ingresos, ¿no? Entonces no iba a poder dormir tranquilo con ese tipo de negocio, ¿no? Necesitaba algo que pudiese controlar más. Y ya llevaba varios meses con el blog, ya me había empezado a escribir gente y demás, y me di cuenta que para mí escribir el blog era mucho más satisfactorio a nivel personal y también estaba ayudando mucho más a la gente que la página de los ebooks, ¿no? Con la página de los ebooks nunca jamás conocí a nadie en persona, ni nadie me escribió para darme las gracias, me has cambiado la vida o gracias a ti estoy ahora haciendo tal cosa que llevaba años queriendo hacer, ¿no? Entonces decidí dejarme centrarme en el blog porque le veía más potencial a largo plazo, era algo que tenía mucho más control sobre ello y bueno, era más satisfactorio a nivel personal también.
Genial.
Pero
Entonces, ahora tú me...
la página sigue existiendo, la mantengo un poquito y sigue dando algo de dinero, 150 euros así al mes, poquito.
Genial. Y si ahora tuvieras que recomendar, pues bueno, si alguien quiere empezar a hacer lo que tú, mejor un blog que una página nicho, es indiferente, cada cual tendrá sus expectativas, ¿qué le diría a una persona que quiere comenzar en esto?
Pues depende. El tema de las páginas nicho es cierto que hay mucha más competencia ahora, pero también es cierto que vas a ver más resultados mucho más rápidos que con un blog, ¿no? Entonces, empezar una página nicho quizá no es una buena idea como de tener expectativas de vivir de ello toda tu vida, pero para empezar y ganar tu primero en un internet y un poco practicar con WordPress y familiarizarte con todo esto. Puede estar bien, porque ya te digo que para mí ese momento en el que gané mi primer euro marcó un antes y un después. Y pienso que con un blog, si tienes que escribir todas las semanas, contenido de calidad y demás, es mucho más duro y es mucho más fácil el perder la ilusión y tirar la toalla que a lo mejor con una página nicho, ¿no? Entonces, no lo veo como una mala idea. También depende del tipo de negocio que quieres, ¿no? Una página nicho o varias páginas nicho, que sería lo que recomendaría realmente para diversificar, pues es algo mucho más en la sombra que un blog. De hecho, yo, los amigos que tengo que más dinero ganan en internet, pues tienen una red de páginas sobre temas de lo más variopinto posible y bueno, pues son páginas que a lo mejor no ayudan, no ayudan mucho a la gente o que incluso en algunos casos les engañan, que es algo que a mí no me gusta mucho. Y que están en la sombra. Y esas personas son totalmente desconocidas, no tienen un blog, nadie sabe la cantidad de dinero que ganan. Y hay gente que prefiere eso, que dice, mira, yo no quiero que a mí me escriba gente contándome sus problemas, yo no quiero quedar con lectores, no quiero atender correos, yo quiero ganar mi dinero y luego hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y con un blog, pues al fin y al cabo con el blog te expones, la gente te insulta, te deja comentarios, te pregunta, tal. Es diferente, ¿no? Entonces también depende mucho de lo que tú busques.
Genial. Bueno, dejamos ahí, luego entramos otra vez de nuevo en el tema del blogging, ya cuando te pregunte por vivir al máximo, pero vamos a hablar un poquito de viajes, que hemos saltado ahí casi Tailandia. Cuéntame un poquito cómo fue este viaje. Me has dicho que te fuiste en solitario, o sea, completamente solo. ¿Qué tal esa primera experiencia viajando solo? Aunque bueno, ya te había ido solo a Seattle, supongo, ¿no? Pero sí que, bueno, no es lo mismo irte a trabajar o a hacer una práctica, una beca, ¿no? Por así decirlo, que irte a viajar con una mochila, ¿no?
Sí, es muy diferente. Yo hasta ese viaje a Tailandia, pues siempre había viajado con gente. Pero sí que cuando era más pequeño sí que había ido a campamentos de verano, había ido con amigos y también solo. Y cuando había ido solo me lo había pasado mucho mejor, porque había sido una experiencia que había conocido más gente, como que me había abierto más a esa experiencia del campamento, ¿no? Al no tener amigos, pues un poco te hace abrirte más. Y luego también en mis viajes sí que había conocido a mochileros viajando solo y siempre había tenido una gran curiosidad, pues por experimentar eso, ¿no? ¿Cómo será viajar solo? ¿Cómo será la experiencia? Así es que tenía claro que ese viaje lo quería hacer solo. Y bueno, pues al principio nervioso, con un poco de miedo, pero una vez que llegué al albergue, pues ya eso se va, ¿no? Porque realmente estás solo en el avión y en el taxi hasta el albergue. Luego, una vez que llegas al albergue, hay un montón de gente que está viajando sola, que está en tu misma situación. Enseguida haces grupo. Y a veces lo que pasa es que quieres estar solo y te cuesta porque tienes tanta gente alrededor que a lo mejor quieres escribir o trabajar y es difícil decir que no, ¿no? Entonces, fue muy buena experiencia, fue muy buena experiencia. Estuve viajando luego 6 meses más y a veces solo, a veces con gente, pero me encantó.
Pues cuéntame un poquito de Tailandia, qué ruta hiciste, cuánto tiempo estuviste en cada lugar y luego finalmente, ¿por qué decides pues bueno, terminar lo que es ese viaje y volver?
Pues empecé en Bangkok, estuve allí la primera semana un poco para aclimatarme y para preguntarle a la gente que conocía que dónde me recomendaban ir. Y de ahí me fui con un grupo de gente a Chiang Mai, al norte de Tailandia. Y para mí Chiang Mai fue como amor a primera vista. Llegué allí y dije, me voy a quedar aquí un tiempo. Tenía claro que quería viajar a mi ritmo, ¿no? Que si me gustaba un lugar, pues me voy a quedar el tiempo que fuese necesario porque tenía la libertad de hacerlo. Entonces llegué a Chiang Mai, encontré un albergue buenísimo, conocí gente, me encantó el sitio y decidí quedarme. Y acabé quedándome un mes allí, incluso intenté ir a clase de tailandés, que fue un fracaso, todo. Luego vino un amigo mío, mi amigo Marco, vino de España a visitarme e hicimos ya una ruta por Tailandia, pues fuimos para Krabi, fuimos a las islas, a la famosa Full Moon, me saqué el título de buceo. De ahí nos fuimos para Vietnam, para Laos. Y volvimos a Tailandia para Songkran, que es la fiesta del agua, que en Chiang Mai es una pasada y es de mis fiestas favoritas. Si alguien sobre por Semana Santa, más o menos, si alguien va en esa época, que no se la pierda porque es increíble. Y ya después
Genial.
de eso, pues seguí haciendo, me fui para China, porque tenía una amiga que estaba dando clases allí, entonces aproveché para ir a verla. Estuve recorriendo luego China yo solo. Luego volví a China volví a Chiang Mai para descansar, me fui otra vez a China, pero al Tíbet, que me salió una oportunidad, un grupo de amigos que iban a ir para allá, y también estuve en Corea del Sur y en Japón. Y ya después de eso, ya
Bueno.
habían sido como 7 meses, y dije, bueno, está bien para empezar, voy a volver a casa y a planear el siguiente.
Para empezar solo, ¿no? Solo 7 meses.
Para empezar.
Genial. Bueno, yo sé que actualmente pues sigues viajando. De hecho, hace muy poquito, ¿no? Ya has vuelto de otro gran viaje, ¿no? Que llega desde Perú. Cuéntame esto, el por qué continúa viajando. No, no sé si te pasa como a mí, ¿no? Que cada vez como que necesito o algún motivo, o tener a alguien al que ir a visitar, o tener un proyecto o algo así, ¿no? O como tú dices, ¿no? A lo mejor conocer una fiesta de un lugar, una cultura a la que quiera ir. ¿Cómo sigue este gusanillo que no para del viaje?
Pues no sé, la verdad es que a mí viajar me encanta, me encanta desde pequeño, me encanta por muchos motivos. Me gusta porque, no sé, es como si aprovechases los días más, ¿no? Cuando estás viajando, como que los días cunden más. Quizá porque todo es diferente, prestas más atención a las cosas, rompe un poco esa rutina y esos días como si durasen más o si los vivieses más intensamente. Luego conoces un montón de gente. Gente súper interesante, sobre todo si no viajas cuando está todo el mundo viajando. Si viajas en febrero, en marzo, en meses así, te encuentras gente muy diferente de la que te encuentras en agosto, que son grupos de amigos que van a emborracharse. Luego, el viajar te da mucha perspectiva. El hablar con los locales, el ver cómo la gente hace las cosas de una manera diferente a la tuya, para mí es fascinante, ¿no? Porque, yo qué sé, hay gente que come grillos y para ellos es normal. Pero tú comes jamón, que para ti es normal y otra gente lo ve como una locura, ¿no? Entonces, todo eso, esa diversidad, el comparar esas costumbres, esas culturas, ver cómo funcionan las cosas en otros países, a mí es algo que me fascina y siempre que puedo me junto con los lugareños y los acribillo a preguntas sobre todo lo que puedo del país, desde cuánto pagan de alquiler hasta cómo es su día a día, cómo las costumbres familiares. Entonces, es fascinante. Y
Oye,
luego,
cuéntame,
pienso.
ya que viajas solo y hemos comentado esto, ¿no? De conocer gente local y tal, cuéntame un poquito los trucos que utilizas tú, ¿no? Porque a mí, de hecho, me escribe varias gente, ¿no? Que bueno, siempre me pregunta cómo conocer gente cuando viajas solo, qué es lo que haces, en qué redes te metes, si utilizas internet o si es más contacto directo, más, ¿no? De calle. Cuéntame un poquito cómo lo haces tú.
Pues normalmente me quedo en albergues. ¿Vale? Y en los albergues vas a conocer a gente extranjera, en su mayoría. Y de hecho hay muchos albergues que no permiten que se quede gente del país, lo tienen prohibido. Para conocer a gente local normalmente tiro de Couchsurfing, que bueno, imagino que todo el mundo que nos está escuchando sabe qué es. Es una página como una red social para viajeros donde tú puedes ofrecer tu casa a otras personas gratis o quedarte en casa de otras personas locales gratis. Entonces, a veces me alojo con gente del país en el que estoy visitando, o también Couchsurfing no solo tiene la parte de alojarse o ofrecer alojamiento, sino que también tiene como muros o grupos para cada ciudad. Entonces, puedes irte al grupo de la ciudad en el que estés y hay eventos, quedadas para tomar unas cervezas o eventos culturales o cosas así a los que puedes apuntarte y conocer a locales. O simplemente puedes dejar tu mensaje diciendo, mira, hola, soy Ángel, estoy solo, acabo de llegar a esta ciudad y me gustaría tomar un café o tomar una cerveza con alguien de aquí, pues para conocer un poco la cultura desde dentro. Y normalmente siempre vas a encontrar a alguien que se anime y se anime a quedar contigo. Y luego, pues bueno, cuando sales por ahí, pues si eres un poco abierto, interaccionas con la gente, te vas a encontrar mucha gente también abierta, que igual que para ti es curioso conocer su cultura, ellos van a estar encantados de conocer la tuya.
Genial. Y bueno, de todos estos países que has estado ya viajando, ¿me podrías decir alguno o un par de ellos, aunque sea un par de lugares, como los que más te ha sorprendido? Puede ser tanto positivamente como negativamente.
Pues es complicado, ¿no? Elegir uno porque pienso que cada país tiene sus cosas interesantes, ¿no? Pero si tengo que elegir uno que me ha sorprendido mucho, 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 ese sin duda es Japón. Japón es como ir a otro mundo, ¿no? No tiene, está en Asia, pero no tiene nada que ver, es como algo aparte. Y en Japón todo es sorprendente, desde ir al baño, que te encuentras los baños estos. Con botones, con música, que puedes elegir la temperatura de la taza y demás, hasta váteres que tienen el grifo encima donde la cisterna y se activa automáticamente para no tener lavabo y es como un lavabo y váter combinado en uno, te puedes lavar las manos nada más tirar de la cisterna, desde eso hasta salir a la calle y ir a un restaurante en el que va a un restaurante y hay una máquina para pedir la comida. O yo que sé, vas por la calle, está todo lleno de máquinas expendedoras donde venden café, es todo acojonante. Yo iba ahí, salía a la calle como un niño chico, descubriendo, tocando y explorando todo. Me alucinó Japón.
Bueno, yo mucha gente que conozco que ha estado en Japón, todos vienen flipando, pero literalmente, ¿no? Porque me cuentan pues lo mismo que tú, ¿no? Todo lleno de, y sobre todo gente que son muy, muy frikes tecnológicamente hablando, ¿no? Que van allí y bueno, es como el sueño. Si te gustan los videojuegos, ¿no? Pues igual, ¿no? Que hay edificios enteros, ¿no? Que los que puedes ver pues prácticamente todas las consolas del mundo desde el inicio de los tiempos, ¿no? Y ahí están todavía, ¿no? Genial.
También de Japón, otra cosa que me fascinó es la gente, ¿no? Porque además de tener esta vertiente friki que tú comentas, que tienen a lo mejor restaurantes de Mazinger Z temáticos y cosas así raras, pero además de eso, la gente, yo nunca me he sentido tratado tan bien como turista en un país. Es decir, la gente te ayuda con todo, pero hasta el punto de que paras a una persona en la calle para preguntarle dónde puedes ir a cenar y si esa persona no sabe inglés. Llama a un amigo que sepa inglés para que os hagan intermediario y luego camina contigo 15 minutos hasta la puerta del restaurante, ¿no? Y es algo que te deja flipado. Y además te hacen reverencias cuando se despiden. Dices, joder, que yo a raíz de mi experiencia en Japón ya tengo claro que siempre que vea a un japonés que necesita ayuda de cualquier tipo, vamos, que voy a echar el resto para un poco que ellos también se sientan bienvenidos cuando vengan a España o donde quieras que los encuentre.
Ah, perfecto. Oye, pues para cerrar un poquito de este tema de los viajes, ¿me cuenta un poco qué lleva Ángel en la mochila? Porque bueno, tu trabajo ahora mismo es el ordenador, así que supongo que eso pues no puede faltar, ¿no?
El portátil lo llevo, pero viajo con muy poquitas cosas. Viajo solo con una mochila de 28 litros, que
28
es
litros. Bueno, esto va a estar
28
interesante.
litros, que
Cuéntame.
digamos que es el máximo que cabe, lo más grande que puedes llevar, que cabe como equipaje de mano. Lo puedes llevar como equipaje de mano, entonces pues es muy cómodo a la hora de facturar y de los aeropuertos y demás. Y llevo pues básicamente el portátil y el lector de ebooks, que esos son imprescindibles, y ropa lo imprescindible. Llevo cuatro camisetas, unos vaqueros, un forro polar, cuatro calzoncillos, cuatro calcetines y poco más. Y es que si te paras a, y un abrigo también. Y es que si te paras a pensarlo, realmente no necesitas mucho más. Es decir, en otros países también hay lavanderías y además muy baratas normalmente. Ahí en Vietnam y en Tailandia por 1 euro lavas la ropa y te la entregan planchada y todo, ¿no? Entonces, Sí, es un poquito más incómodo a lo mejor que ir con un maletón con 20 camisetas, pero también es más cómodo a la hora de moverte y demás, ¿no? El ir ligero es una ventaja. Y además lo que más me gusta de llevar tan poco equipaje es que no tengo que preocuparme de comprar souvenirs ni regalitos a la gente, pero ya saben que no caben. Que no caben y que además sé que si compro algo en la primera semana tengo que cargar con ellos 6 meses. Entonces, directamente cuando lo típico que vas con los amigos que quieren comprar recuerdos, no sé qué, yo no me molesto ni mirar las tiendas porque sé que no van a caber.
Qué cabrón, me ha gustado eso para mi familia, porque yo me llevo la de 40 litros y de vez en cuando cabe algo, pero con la de 28 seguro que...
No cae, no cae.
Muy bueno. Oye, cuéntame un poquito cuando estás viajando, porque claro, ahora, bueno, yo sé que tus posts, pues bueno, requieren un proceso muy largo, porque son posts, pues de mucha calidad, ¿no? Que bueno, yo creo que solo los que tenemos blogs sabemos en realidad el tiempo, ¿no?, que hay detrás de cada artículo. Cuéntame un poquito cómo lo haces, ¿no?, cuando estás viajando y no sé si te dejas algún día fijo para escribir o para responder algunos comentarios, emails, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo es un poquito esta planificación viajera para mantener el blog? Bueno, el blog, supongo, y todas las cosas que tendrás por ahí, ¿no?, por internet.
Pues digamos que esto está siendo un poco ensayo y error, porque yo cuando he empezado en esto estaba acostumbrado también a un empleo y no sabía gestionarme mi tiempo, ¿no? Entonces es algo que todavía está en proceso y que sigo aprendiendo. He tenido épocas en las que he viajado y se me ha acumulado mucho trabajo y no he podido disfrutar del viaje y he estado estresado y he estado jodido. Eso me pasó, por ejemplo, el año pasado en el primer mes que estuve en Buenos Aires, que estaba más trabajando que viajando y estaba. Pero bueno, de eso fui aprendiendo y ahora en este último viaje lo que he hecho ha sido, bueno, primero tomarme un descanso, darme permiso para tomarme un descanso en verano y publicar en vez de todas las semanas, una vez cada 2 semanas. Y también he dejado varios posts publicados para no andar con ese estrés y poder hacer las cosas con más tranquilidad y demás. Pero en cuanto a rutina, pues no, realmente no tengo viajo. Intentándolo acomodar como puedo. De vez en cuando veo que se me acumula el trabajo, lo que hago es a lo mejor pillar, en vez de un albergue, un Airbnb o un hotel, algo así donde voy a poder estar más tranquilo, con mejor conexión a internet y dedicar un par de días a trabajar y a hacer todo lo que tengo pendiente. Pero así, rutina, rutina, no. Sí que de vez en cuando, si tengo que hacer algo, pues digo, mira, pues hoy me voy a quedar trabajando. Y ya digamos que he aceptado que no pasa nada, porque no estoy 2 semanas de vacaciones que tengo que aprovechar, 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 sino que puedo tomarme un día para trabajar o para relajarme, para lo que sea, y no estoy malgastando el tiempo, ¿no? Y que un poco es el precio a pagar, que si no hiciese eso, no podría viajar 6, 7 meses al año, que es algo que muy poca gente puede hacer.
Pues de esto justo me gustaría hablar, ¿no? Porque has dicho que el precio a pagar, ¿no? En realidad, yo creo que bueno, por muy bonito que suene esto de tener un blog, vivir de esto y tener muchísima más libertad, hay que pagar un precio y creo que hay que ser consciente, ¿no? Todo en este mundo, desgraciadamente, no es bonito y se pasa mala época. Yo sé que tú estuviste ahí con un poco de burnout, ¿no? En alguna época de tu blog muy estresante. Cuéntame un poquito o darnos algunos consejos, ¿no? Para gestionar un poquito mejor quizás estas crisis, ¿no? Que siempre tienes con un proyecto propio.
Bueno, en mi caso lo que pasó es que se juntó, que acababa de llegar a Buenos Aires, iba a dar un programa, una formación online, tenía que escribir 2 posts a la semana. Uno de ellos era empezar una nueva página nicho y acababa de empezar un proyecto con mi hermano. Es decir, se me juntaron ahí 100.000 cosas y exploté. Entonces me di cuenta que también tengo que preocuparme de mí mismo y que eso es importante porque si no me preocupo de mí mismo no voy a poder ayudar a los demás. Me voy a quemar y voy a durar 3 meses, ¿no? Entonces, a raíz de eso, decidí hacer menos. Decidí cerrar proyectos, cancelar proyectos. Mira, esto no lo voy a poder hacer porque no doy abasto, esto tampoco. Para el tema de los correos, intenté sistematizar algunas cosas, preguntas frecuentes y demás para que no me llegasen tantos emails. Y bueno, pues aprender de eso y seguir aprendiendo. Pero al final, pues eso, tienes que hay un límite de lo que puedes abarcar y a veces hay que saber decir que no. Y muchas veces lo que pasa es que, sobre todo, si tu blog o tu negocio empieza a tener éxito, es que te empiezan a llover oportunidades. Y sobre todo al principio, pues no quieres dejar pasar esas oportunidades y tiendes a decir que sí a todo. Y pienso, o he aprendido a base de sudor y lágrimas, que bueno, que tienes que tener claro qué es lo que quieres conseguir y tienes que saber decir no a todo aquello que no te va a acercar a lo que quieres conseguir. Y a veces es difícil, a veces cuesta, pero tienes que hacerlo porque no te queda más remedio. ¿Es eso o estar jodido?
El arte de decir no, ¿no? Que es complicado, ¿no? Que cae muchas veces.
A mí hay un libro que me ha ayudado mucho, mucho a eso, que se llama Esencialismo. Es Esencialism en inglés, en español creo que la traducción es Esencialismo, y que básicamente pues habla de todo eso. Y a mí es un libro que me ha ayudado mucho.
Genial, luego dejamos el link por ahí abajo. Oye, vamos a entrar en tu proyecto en Vivir al Máximo. Para quien no conozca a tu blog, cuéntanos qué es Vivir al Máximo.
Pues bueno, Vivir al Máximo es un blog que empiezo a raíz de la decisión que tomo de dejar el trabajo y de leer este libro de la semana laboral de 4 horas. Y es un blog que empiezo por distintos motivos, ¿no? Por un lado, por lo que conté antes, de que sentía una necesidad interna, una obligación incluso, de compartir lo que había aprendido en los 2 últimos años sobre que existe otra manera de vivir la vida, que más acorde con los valores y con los intereses de algunas personas y bueno, que todo esto es real y se puede hacer. Y por otro lado, también yo sentí una falta de apoyo o por lo menos que la gente no me entendía mi decisión y me sentí un poco solo, ¿no? Y por un lado pensé que bueno, que me hubiese gustado tener amigos que sí que estuviesen en esa misma onda, en ese mismo rollo, que sí que entendiesen lo que iba a hacer y me apoyasen. Y también pensé que debía haber más gente que, como yo, pues quisiesen hacer algo así y que al final la gente a su alrededor le tumbasen la idea porque le dijesen que eso son tonterías, que dejase de soñar, que los pies en la tierra, bla, 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 ¿no? Entonces, quería que también el blog fuese de alguna manera un imán para atraer a este tipo de gente y para decirles, mira, que yo pienso igual que tú, yo te entiendo, lo que vas a hacer no es ninguna locura, sino todo lo contrario, estás más cuerdo que toda esa gente que te dice que está haciendo una tontería. Y además tienes estas otras 10.000 personas que piensan igual que tú y que van a estar ahí para apoyarte, ¿no? Y dar ese punto de apoyo para que todos estos proyectos salgan adelante. Y por eso, desde el primer momento, siempre he intentado, siempre le he dado mucha importancia a la parte de comunidad, de vivir al máximo, de organizar quedadas, de juntarme con los lectores. Y sobre todo me interesa mucho también que se junten entre ellos. Y que de ahí, porque de ahí sé que van a salir cosas buenas, desde startups que se han fundado entre socios que se han conocido en una quedada, hasta amores que siguen a día de hoy.
Qué bonito eso, ¿eh?
Muy bonito, muy bonito. Yo siempre digo que cerraré el blog el día en el que dos lectores se casen y tengan un hijo, le llamen Ángel y vaya, sea el padrino o algo de eso. Ahí ya diré. Mi labor ha terminado, es el momento de jubilarse y ya está. Vivir al máximo termina aquí. Todo eso.
Genial. Supongo que, claro, la satisfacción personal, bueno. No tiene precio, ¿no? Cuando nos cuenta eso, la verdad que yo creo que una de las mejores razones sobre por qué tener un blog, ¿no?
Sí, yo Vivir al máximo, algunos de los lectores de Vivir al máximo, gente que conocí a través de Vivir al máximo, hoy en día son de mis mejores amigos, porque lo que me pasó es que cuando llegué a España, después de todo este proceso de cambio, me juntaba con mis amigos de siempre y me sentía un extraño. Yo les seguía queriendo, me seguía llevando muy bien con ellos, pero no teníamos nada de qué hablar. Ellos estaban a gusto viviendo con su madre y yo les hablaba de viajar, de proyectos, de cosas y no, éramos muy, muy, muy diferentes, ¿no? Teníamos objetivos muy diferentes. Entonces, sentí un poco la necesidad digo, tengo que mover el culo para encontrar a esta gente que piensa como yo, con los que sí que pueda hablar y sí que pueda tener una conversación fructífera, ¿no? Y dije, bueno, pues a través del blog voy a intentar atraer a esta gente. y realmente te he conocido a ti. Me voy ahora a Barcelona a vivir con Marcos, que es otro chico que he conocido a través del blog. Ahora en Perú estoy viajando con Santi, que es otro chico que he conocido a través del blog. Y hoy en día muchos de mis mejores amigos, con la gente con la que mejor entiendo, son de vivir al máximo.
Bueno, genial, lo dejamos ahí porque bueno, yo corroboro, ¿no?, que es una de las mejores formas de conocer a gente. De hecho, yo, pues, casi a la gente más interesante, ¿no?, por así decirlo, que tenemos más cosas en común, la estoy conociendo ahora a través de blogs. Muchos de ellos también están en tu comunidad, ¿no?, como es Oliver, como es pues el caso de mucha gente de Madrid, ¿no?, que ahora también voy a hacer la quedada de Barcelona. Y bueno, la verdad que es un gustazo, ¿no?, porque sobre todo sientes que de verdad, pues, no estabas solo, sino al revés, ¿no?, que estás muy acompañado y que hay mucha gente, ¿no?, que también se siente sola y bueno, que va a ser un apoyo ahí fundamental. Y yo creo que uno de lo mejor que tiene tu blog, tú lo has dicho, ¿no?, es la comunidad que se ha creado pues ahí detrás, ¿no?, que se apoyan entre ellos y la verdad que bueno. Para todos tus lectores, pues para nosotros es un auténtico regalo, ¿no? Tanto leerte, ¿no?, como tener la oportunidad de eso, de conocer a toda la gente que hay detrás, que son muchos. Cuéntame ahora un poquito toda la historia esta, como muy rápido, los 2 años y medio por ahí, ¿no?, que lleva Vivir al Máximo. ¿Cómo empezó? ¿Cómo viste, ¿no?, que poquito a poco iba creciendo, bueno, y hasta llegar ahora que, bueno, lo has petado, ¿no? Ya, si quieres, nos da un poquito los datos de visita y bueno, cuéntame un poquito esa trayectoria del blog.
Pues bueno, con Vivir al Máximo empecé desde cero, como todo el mundo. Me leía a mi madre, mis amigos, y ya está. Y mi estrategia desde el primer momento era pues escribir con autores. Yo tenía mi teoría y la sigo teniendo, que si escribo buen contenido que ayuda a la gente, práctico, no abstracto ni espiritual, sino yo soy una persona muy pragmática, que me gusta lo que funciona, no lo que debería funcionar. Y si escribo contenido útil y sé que la gente que lo aplica a su vida va a ver resultados. Y en cuanto alguien siga uno de mis consejos y lo aplique y vea resultados, esa persona va a ser un lector de por vida y va a ser un evangelista y le va a hablar de mi blog a otras personas. Entonces, mi objetivo era cada semana escribir dos posts que fuesen útiles y que la gente pudiese aplicar de alguna manera. Y ya está, ¿no? No me centré ni en SEO, ni en redes sociales, ni en tener un diseño bonito, ni nada, sino exclusivamente contenido de calidad. Y a base de eso, por puro boca a boca y por gente que lo compartía mis posts por email o por las redes sociales, sin yo siquiera moverlo en esos entornos, pues poco a poco fue creciendo, ¿no? Y lo bueno de esto es que siempre hay un crecimiento exponencial, porque cuanto más gente tienes, a más gente llegas y más gente lo va a compartir. Entonces, pues al principio el crecimiento fue muy lento, pero poco a poco pues fue creciendo. Luego tuve el momento ese de crisis en Argentina, donde estaba escribiendo cada vez posts más largos, entonces tardaba más en escribirlos y ya era incapaz de escribir dos posts por semana, no podía, y pasé a un post por semana, que es lo que escribo ahora, pero sigo obsesionado con la calidad y con ser útil, ¿no? Y yo, de hecho, mis posts le dedico 10 horas, 8 o 10 horas de media a cada post, ¿no? Que mucha gente no sabe el trabajo que lleva, pero estoy obsesionado con eso, con hacer las cosas bien y con la utilidad, y le dedico el tiempo que haga falta. Y
Perfecto,
bueno,
ahí.
pues ahora el blog eso, pues ha crecido mucho. Y ahora tengo como alrededor de 200.000 personas que me leen cada mes, que es una gran responsabilidad, pienso, que lean las cosas que yo, que lean tanta gente las cosas que yo pongo. Yo a veces me paro a pensarlo, digo, wow, puedo escribir aquí
Oye,
cualquier cosa y lo lee un montón de gente.
200.000 personas al mes, pues casi que junta aquí a mis paisanos de Granada y te leen todo, ¿eh?
Prácticamente, prácticamente.
Bueno, cuéntame un poquito, bueno, has tenido un lanzamiento que bueno, hoy justo publiqué un artículo sobre Idea tu blog, ¿no? Pero me gustaría hablar de lo que hiciste previamente, porque no sé si cuando tú lanzaste Vivir al Máximo tenía alguna idea de monetización o era simplemente, bueno, eso estaba en un segundo plano. ¿Cómo se te ocurrió esto de, oye, un blog le puedo sacar rentabilidad, ¿por qué no puedo monetizarlo? ¿Cuál fue ese punto en que decidiste pues bueno, sacar tu primer curso o comenzar a promocionar también productos de afiliado?
Yo cuando empecé a vivir al máximo, sí que tenía como objetivo a largo plazo el poder vivir de ello. Sí que lo veía como una manera que a largo plazo podría ser mi forma de vida, ¿no? Había visto otros blogueros que ya vivían de ello y dije, bueno, pues ¿por qué no? Y mi estrategia era muy, muy rudimentaria, ¿no? Realmente cuando empecé no sabía cómo le iba a sacar dinero, sí que tenía algún enlace de afiliado, pero no, pero salvo eso no tenía claro cómo iba a sacarle dinero, pero pensaba que si creaba una audiencia lo suficientemente grande, lo único que tenía que hacer era preguntarles a esa audiencia qué problemas tenían y venderles una solución. Entonces, el primer curso, que es, digamos, la primera versión de Idea tu Blog, antes se llamaba El Nicho Perfecto, nace a raíz de eso. Nace a raíz de que, según el blog se va haciendo popular, empiezo a recibir muchas preguntas sobre blogging por email, de lectores que tienen un blog, pero que no saben por qué a mí me lee mucha gente, me dejan muchos comentarios y a ellos no les lee nadie. O que acaban de crear un blog y quieren que lo revise, cosas así, ¿no? Entonces, al principio, pues les respondía a unos emails súper largos, pero llegó un momento en el que ya no daba abasto, era imposible. Entonces me di cuenta de que estamos perdiendo tanto los lectores como yo, ¿no? Yo, porque le tenía que dedicar un montón de tiempo y luego tampoco estaba. La respuesta tampoco era tan comprensiva, por mucho tiempo que le dedicas al email, pues puedes explicar un máximo de cosas en un email y el lector, pues eso le está dando una respuesta todo lo que se. Y voy a crear un curso sobre este tema. Y de ahí surgió la idea. Y bueno, pues Idea tu Blog, sigo un poco la misma filosofía que mis posts, el hacer algo de máxima calidad, porque pienso que a la larga merece la pena el dedicar 6 meses más a crear algo de calidad top que hacer algo mediocre. Entonces, empecé con el nicho perfecto y ya dediqué decenas de horas solo a la fase de planificación. Pues al principio pensaba que crear un curso de WordPress, un curso técnico. Pero luego, investigando y hablando con lectores y haciendo encuestas y demás, me di cuenta que realmente lo que necesitaba el mercado no es un curso técnico, que ya existían muchos, sino un curso estratégico. Que los blogs de la gente no fracasaban porque el blog fuese feo, porque la gente no supiese utilizar WordPress o porque no supiese configurar el plugin de no sé qué, sino que fallaban porque faltaban unas bases, que el proyecto no tenía unos cimientos, no sabían a quién se dirigían, no sabían muy bien qué problema estaban resolviendo y ahí es donde fallaba, ¿no? Entonces, pues en base a lo que me a los problemas que yo vi y demás y a lo que yo sabía, creé este primer curso que se llamaba El Nicho Perfecto y que solo lo abría 10 personas. Lo abría 10 personas y ese curso tenía un foro con el que, digamos, iba siguiendo el progreso de los alumnos. Ellos cada ejercicio lo tenían que postear en el foro. Y luego, además, al acabar el curso, tuve con ellos 1 hora cada uno de charla, solo para recopilar feedback. Entonces, con todos esos cientos y cientos de páginas de feedback, lo analicé, un poco vi dónde se atascaba la gente, qué ejercicios pues no funcionaban, no daban los resultados que yo esperaba, qué vídeos resultaban aburridos, y con eso me senté y e hice una serie de modificaciones al curso para mejorarlo. Y ahí ya lo volví a sacar, esta vez abierto a más gente, y ahí se apuntaron unas 50 personas. Y de nuevo, tenía un foro, esta vez no hice la hora al final de feedback porque sería imposible, pero tenía un foro y en base a ese foro, cuando acabó el curso, luego ya me volví a encerrar, lo repasé todo y ahí decidí rehacer el curso totalmente desde cero. Todos los vídeos, todas las hojas de ejercicios, todo, completamente desde cero, incluso añadir material que había visto que faltaba, ¿no? Como el qué hacer después de montar el blog, ¿no? Y ahora ese le cambié el nombre porque también era un nombre muy confuso y de ahí salió lo que ahora es Idea tu Blog, que es un curso que por dentro está súper trabajado, testeado con un montón de alumnos previamente y que está afinado hasta los últimos detalles. Está afinado por eso, porque le he dedicado cientos y cientos de horas, feedback de gente y demás. Pero para mí, con Vivir al Máximo, esa es mi filosofía. Sé que a la larga el crear productos top sale rentable.
Cuéntame, no sé si sabes más o menos cuánta gente ha pasado ya por IDEA a tu blog.
Sí, también están metidos los 60 alumnos de las ediciones anteriores y en total tenemos ahora más de 300.
Bueno, yo creo que un bombazo, ¿no?
Sí, más de 300, la cifra sigue subiendo todos los meses y estoy muy contento con el feedback que me están dando los estudiantes, ¿no? Al final les pido feedback a todos y están dando unos comentarios excelentes, me avisan cuando han acabado el blog, lo intento darles un empujoncito desde mi página de Facebook y demás, están saliendo blogs súper chulos, muy, muy trabajados y bueno, estoy recibiendo algunos testimonios de gente que la semana de lanzamiento llegan a los 1.000 suscriptores y cosas así, que son cosas que yo tardé un año cuando yo monté mi blog en llegar ahí, ¿no? Entonces, estoy muy, muy orgulloso del resultado y de ese curso.
Ah, genial. Bueno, luego linkearé también IDEA a tu blog, ¿no? Y el artículo que ha salido hoy, porque bueno, yo mismo he estado dentro y bueno, la verdad que sobre todo yo creo que es, pues, bueno, tú mismo lo dices, ¿no? Para validar una idea y comenzar con, pues, con una seguridad que quizá, pues bueno, si haces un curso de WordPress, pues obviamente no tienes porque en realidad no sabes nada sobre blogging y yo creo que está muy bien, ¿no? Porque incluso conoces cosas sobre ti mismo, ¿no? Que quizá no ni siquiera te hubieras planteado, ¿no? Y la verdad que tener unos cimientos sólidos desde comienzo un proyecto, pues la verdad que a largo plazo, antes de que estar pues meses o incluso años, ¿no? Dando palos de ciego, pues viene genial. Ángel, ahora si tú tuvieras que lanzar de nuevo un blog, un proyecto nuevo, tuvieras que lanzar Vivir al máximo de cero, ¿qué cosas cambiarías de cuando comenzaste?
Bueno, yo la verdad es que lo hice muy, muy mal. Para empezar, el blog no lo lancé en WordPress, sino en otra plataforma que ahora ya no existe, que se llama Sett, Sett, y que era una plataforma de blogging que tenía como un foro integrado, ¿no? Que la elegí porque quería darle prioridad a todo el tema de la comunidad, pero que bueno, que no acabó funcionando como yo quería porque era súper cerrada. No podía meter plugins, no podía meter formularios de Mailchimp, por ejemplo. Entonces, yo estuve con Vivir al máximo durante los 6 primeros meses sin lista de correo. Esto es
O sea,
real. Seis
la
primeros
cagaste desde
meses
el principio, ¿no?
sin lista de correo. Entonces, bueno, pues son dos errores garrafales. Un poco ya retomé el rumbo a los 6 meses o así, que lo pasé a WordPress, ya creé mi lista de correo en Mailchimp, mis formularios y demás. Y también si volvería a empezar, implementaría un autoresponder, es decir, una secuencia automatizada de correos que reciben los suscriptores lo antes posible. Ahora mismo tengo uno que es un poco básico, estoy trabajando en uno nuevo mucho, mucho mejor, pero pienso que es importante, ¿no? Porque digamos que todos los nuevos suscriptores van a pasar por ese autoresponder, entonces va a impactar a mucha gente y cuanto antes tengas ese lead magnet, para decirlo así, que atraiga a más suscriptores y ese autorresponder implementados, pues mejor.
Genial. O sea, primero WordPress, segundo lista de
¿Lista de
suscriptores
correo?
y tercero sería un poquito, bueno, conducir a los primeros suscriptores quizá pues por bueno, tus mejores contenidos o quizás darle un enfoque 360 de lo que es tu proyecto, ¿no? Supongo.
Darles primero un incentivo para que se suscriban, ¿no? Porque si la persona está confiando en ti dándote el email, lo menos que puedes hacer es darle un ebook o algún tipo de regalo, de incentivo, que además también te sirva para filtrar a la gente que te interesa que sean suscriptores, de los que no va la temática del blog con ellos. Y eso, pues mandarle una secuencia de emails que, bueno, pues puedes utilizarla para darles a conocer tu mejor contenido o para digamos, prepararles para el contenido o para lo que sea.
Genial. Y luego, en cuanto a la hora de que alguien te acompañe en este proyecto, porque yo sé que tú has tenido, bueno, has tenido mentores de blogging, has tenido de coaching un poco, bueno, cuéntame un poquito qué es lo que aconsejas, qué es lo que no, ya que tú has tenido, pues, bueno, todas estas experiencias bueno, de gente que te ha podido ayudar, ¿no? En quizás momentos clave o momentos más difíciles de tu estrategia o de tu situación personal, ¿no? ¿Tú recomendarías también hacer un mentoring o quizá algún proceso de coaching?
Yo gasto mucho dinero en formación. Personalmente sigo formándome en todo desde que acabé la universidad. en parte porque soy muy curioso y en parte porque pienso que es imprescindible y no me importa pagar por formación. Me he gastado mucho dinero en cursos, en libros, como tú dices, en mentores, y para mí ha sido fundamental porque me ha acelerado mucho mi aprendizaje, ¿no? Cosas que a lo mejor por mi cuenta hubiese tardado varios meses en aprender, pues el tener un curso en el que todo está secuenciado, sabes que es de calidad, tienes una persona a la que puedes escribir si te surge alguna duda, pues es súper valioso, ¿no? Y hoy en día, pues en internet puedes conseguir cursos muy, 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 muy buenos por muy baratos. Y luego he contratado dos mentores, una chica americana y también estuve trabajando con Frank Escipión. Y han marcado puntos de inflexión. No quizá a lo mejor tanto por el conocimiento que me han impartido, sino por ese acompañamiento, ¿no? El que te digan, mira, Ángel, tienes que hacer esto y ya déjate de gilipolleces, déjate de excusas, lo vas a hacer. ¿Cuándo lo vas a sacar? Tal día. Pues venga, tal día lo sacamos. Y no te preocupes, que ya verás cómo va a ir bien, vas a vender un montón, te va a ir genial, ¿no? O vas a venderlo tal, ¿a qué precio? Tanto, no. ¿Cómo lo vas a vender a eso? Eso es muy barato. Vamos a ver, que eso no lo cobra, vamos, ni alguien que haga hamburguesas, no. Tienes que ponerle más precio, tal, ¿no? Un poco que te den con el látigo. Pienso que esa accountability, esa responsabilidad que tienes hacia el mentor, a mí me ha sido muy útil y me ha servido para desatascarme en algunos momentos en los que a lo mejor tenía muchas ideas, muchos planes. El tener a alguien que vea tu negocio desde fuera y te diga, no, lo que tienes que hacer es esto. Y déjate lo otro, no es prioritario. Vas a hacer esto. Y bueno, pues eso a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Y sí, hay gente que cobra mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, Frank, creo que cobra 3.600 euros si cuentas el IVA, que puede parecer mucho dinero a la larga, pero dependiendo de qué situación, puede ser un chollo. Si el trabajar con Frank hace que ganes en 3 meses, no sé, 2.000 euros al mes gracias a ese trabajo que haces con Frank y normalmente tardarías en hacer eso mismo un año, pues realmente estás perdiendo dinero si no haces ese mentoring, ¿no? Entonces, pues también tienes que plantearte cuánto vale tu tiempo y cómo de rápido quieres ir.
Hablando de mentoring, tú también sacaste tu mentoring, ¿no? Con el que estuviste trabajando con tu alumno. Cuéntame un poquito cómo decidiste, bueno, hacer este proceso y, bueno, cómo ha ido.
Bueno, el mentoring lo saco a raíz de trabajar con Frank, que un poco me obligó a sacarlo y solo quería abarcar 3 alumnos porque como también iba a sacar el curso de Idea tu Blog y demás, pues no quería tampoco meterme en más fregados y sí que tuve esos 3 alumnos. Y fue una buena experiencia, nunca había hecho mentoring, fue una buena experiencia, pero no sé si lo volveré a hacer, porque me he dado cuenta que más que trabajar uno a uno con la gente, me gusta crear cosas. A mí me gusta más crear artículos, crear cursos, crear. Soy más creador que a lo mejor que coach. Me encuentro más cómodo y lo disfruto más. Y también como un tema personal. Yo, mi blog siempre ha sido un medio para yo poder vivir y poder tener más libertad. Y todo el tema de vender servicios, quieras o no, te ata. Ya tienes que respetar unos horarios, ya tengo que estar preocupado de tener una conexión a internet con cierta calidad, etcétera, ¿no? Entonces va un poco en contra de lo que yo quiero para mi vida personal.
Ah, genial. Bueno, al final son decisiones muy, muy personales, ¿no? Que cada uno tiene que probar. Pero bueno, como ya lo has experimentado, tus alumnos salieron contentos, supongo, de ahí, ¿no?
Sí.
Genial. Oye, yo sé que también eres un genial administrador, ¿no? En tus finanzas, ¿no? Un magnífico diversificador. Cuéntame, primero, si actualmente vivir al máximo, bueno, quizá lo puedas considerar como tu trabajo. Y segundo, cuéntame un poquito cómo lo haces, ¿no? Para administrar tus facturas, ¿no? Para tener una tranquilidad a medio o largo plazo.
Sí, hoy en día vivir al máximo es mi principal fuente de ingresos. Tengo otros proyectos, tengo la página de los ebooks, tengo un ebook publicado en Amazon y demás, pero mi principal fuente de ingresos es vivir al máximo. Y dentro de vivir al máximo, pues genero ingresos a través de afiliados y a través de la venta de mis propios infoproductos. También cuando vendí los servicios de mentoring y demás, pero ahora mismo no ofrezco eso. Y bueno, yo lo que pienso y a raíz sobre todo de la experiencia con la página de ebooks es que quiero tener control sobre el negocio y eso lo consigo a través de una lista de correo. Yo tengo una lista de correo de gente que me conoce, gente que le gusta lo que escribo, gente que me sigue y sé que con eso pues puedo ayudar a esa gente. Vendiéndole lo que necesiten o si empiezo un nuevo proyecto, pues no parto desde cero y demás, ¿no? Entonces eso me da esa seguridad y esa tranquilidad que a lo mejor dependiendo de Google, donde te levantas una mañana y se te ha ido todo al carajo, pues no tenía antes.
Genial. Bueno, si te parece, vamos a hablar. Bueno, llevamos ya más de una hora, creo, pero ya, yo voy a aprovechar aquí para exprimirte a tope, ¿no? Que ya no sé cuándo será la próxima, quizá en Barcelona, luego hablamos de Barcelona. Pero yo sé que muchos de los miedos del viajero son también los miedos del emprendedor, ¿no? Hay una cosita ahí que sí que está relacionada porque al final es como un caminar solo, ¿no? Quizás sobre todo para viajeros en solitario. Cuéntame un poquito cuáles han sido tus miedos, tanto a la hora de viajar solo como a la hora de emprender.
Yo creo que el mayor miedo que tenemos todos, el origen de la mayoría de nuestros miedos, es la incertidumbre, ¿no? Tenemos miedo a lo que no podemos controlar, a lo que no sabemos qué va a ocurrir, al no saber qué nos vamos a encontrar o cómo va a salir ese negocio o ese viaje, ¿no? Miedo a que llegue una situación para la que no estamos preparados, miedo a lo desconocido, a esa incertidumbre. Y bueno, creo que es un periodo de transformación por el que tenemos que pasar todos, tanto en los viajes como en el emprendimiento, hasta llegar a un punto en el que no solo aceptas esa incertidumbre, sino que la ves como algo positivo, ¿no? Como el decir, bueno, esto es parte de la vida y si no existiese esa incertidumbre, si supiese qué va a ocurrir el resto de mis días, vaya aburrimiento. Y disfrutar de ella y tomarlo pues más como una oportunidad que como un problema.
Genial, o sea, coger la incertidumbre que forme parte de ti, disfrutar la incertidumbre, podríamos decir.
Bailar con incertidumbre.
Bueno, genial, lo dejamos ahí, ¿no? Yo creo que es un excelente consejo. Y ya para terminar aquí el tema, nos cuenta un poquito qué es lo que va a pasar, pues bueno, tus proyectos tanto de viaje como convivir al máximo, como no sé, con idea tu blog, si va a seguir ahí. Ahora mismo como lo tienes, va a cambiarse y bueno, comenta un poquito. Sé que ahora te vas a vivir ahí con Marcos, ¿no? A Barcelona. Cuéntame un poquito cómo ha surgido todo esto.
Pues ahora acabo de volver de Perú, he estado viajando desde abril prácticamente sin parar y lo que me apetece, vengo con las pilas cargadas, me apetece trabajar, sé que suena raro decir esto, pero me apetece trabajar y dedicarme al blog y todas estas cosas. Entonces, ahora los próximos meses me lo voy a tomar un poquito más tranquilo, no voy a hacer grandes viajes, no me voy a ir a África ni a Australia ni nada de esto. Sí que tengo algunos pequeños viajes planeados. Me voy a Lituania ahora el día 2 de octubre. Me voy a Praga en diciembre a ver a unos amigos. Y lo que comentabas antes, me mudo a Barcelona, pues porque ya no tengo edad para vivir en casa de mis padres y no me apetece con mi hermano de 13 años que está todo el día, está en la edad del pavo ahí discutiendo todo el día con mi madre. No quiero estar aquí, así es que Barcelona era una ciudad que me gusta mucho y que tenía muchas ganas de conocer y vivir allí, así es que hablé con Marcos, que es otro editor del blog, y los dos queríamos vivir en Barcelona a temporada, así es que nos hemos alquilado un apartamentito durante 2 meses y medio y nos vamos para allá a ver qué tal. Y luego el 2016 de momento lo tengo libre, salvo que ya he comprado los tickets para el Tomorrowland de Brasil,
Toma ya,
que
o
es
sea, nada más.
en abril. Entonces es también la excusa para volver a Brasil, que es un país que me flipó. Estuve allí en... Para el juego, para el mundial. Y bueno, quiero que también conocerlo cuando no esté tan lleno, tan mundializado, ¿no? También cuando en su época normal.
Pero bueno, aprovecha que te va antes en febrero, enero, febrero, te pilla los carnavales, ya empalmas con abril y ya vamos.
A ver, me tengo que planificar, pero no me lo digas 2 veces.
Bueno, yo tengo que volver, así que si vuelvo te pego un toque y nos vemos.
Perfecto, allá estaré. Eso sobre el tema de viajes y luego sobre el tema de vivir al máximo. Pues quiero trabajar en un buen autoresponder que seguramente el autoresponder sea la serie de posts que estoy publicando ahora sobre cómo ser libre en un mundo de esclavos. Lo estoy publicando para recibir feedback de los lectores. Y quiero crear un nuevo curso para esta temporada 2015-2016. Y seguramente el curso todo apunta a que va a ser sobre freelancing. El mundo del freelancing es un mundo que llevo siguiendo muy de cerca y que veo que hay una gran necesidad en España, ¿no? Porque por un lado pienso que la economía se está moviendo hacia esa dirección, que tú no vas a contratar empleados fijos, sino que vas a contratar a distintos freelancers para distintos proyectos. Y entonces pienso que cada vez va a haber más y más freelancers. Bueno, ya las estadísticas dicen que cada vez hay menos contratos fijos. Y pienso que en España hay muy poca cultura de freelancing, que en general lo hacemos bastante mal, somos bastante pocos profesionales y que hay una gran demanda para un producto de este tipo. Estoy cansado de hablar con amigos que me dicen: Ángel, quiero contratar a un diseñador. Dime si conoces a alguien porque he escrito a 10 personas por internet y no me han respondido ninguno. Y yo flipo, ¿no? Porque luego ves las noticias del paro del no sé qué, pero luego por otro lado me dice la gente: Es que pido presupuesto, me tardan una semana en dar un presupuesto. O no me responden directamente. Y digo: Bueno, esto es un desastre, ¿no? Entonces, pienso que freelancing es un buen punto intermedio entre tener un empleo y tener un negocio, porque es algo que puedes hacer en tu tiempo libre mientras tienes un empleo. Y en el que no, a diferencia de un negocio, no arriesgas nada, porque solo tienes que ofrecer tus servicios. Y pienso que es un buen punto a la hora de, si quieres hacer algo por tu cuenta, empezar por el freelancing y luego hacer la transición a un negocio más lifestyle, ¿no? Más de acuerdo con cómo quieres vivir, ¿no? Entonces, voy a explorar ese mundo, pero ya te digo, estoy de momento todavía en fase de planificación, tengo que estudiar bien el mercado, preguntar a la gente, porque igual que iré a tu blog, pues quiero hacer un producto top y si tardo 2 años en hacerlo, pues tardaré 2 años en hacerlo. Pero quiero un producto que estoy obsesionado con que la gente obtenga resultados, ¿no? Que de verdad la gente que lo utilice, si sigue las cosas del curso, yo le puedo asegurar que va a ganar 1.000 euros o el dinero que sea.
Genial. Bueno, pues ya lo esperan unos cuantos ansiosos, seguro, por España, porque, bueno, por España y por toda Sudamérica. Yo creo que incluso en Sudamérica se lo montan mejor en la parte del freelancing que por aquí.
Sí, yo no sé cuál es tu experiencia, pero a mí lo que me cuenta la gente, muy, muy mal.
Sí, un desastre. Yo conozco gente de Brasil que se lo está montando muy, muy bien, sobre todo de este país, quizá en el mundo hispano y tal está un poquito peor, pero bueno, ya nos contarás cómo.
El freelancing además tiene la ventaja eso de que puedes trabajar con clientes de todo el mundo. Entonces, hay crisis en España, pues bueno, pues trabajaremos con gente de Singapur que no están en crisis. Y ya está, y que te van a pagar un sueldo mucho más alto, a lo mejor, ¿no? Entonces, eso es algo que te permite hacer el freelancing que el tener un empleo pues no te permite.
Genial. Oye, Ángel, ¿me dices tres libros aquí para cerrar la entrevista?
Tres libros.
Así
Voy a...
fundamentales o bueno, lo que tenga, lo que como sé que te lees libros, pues un par de ellos o tres a la semana, ¿no? Casi, pues, dinos un poquito, o los últimos, o los que se te hayan quedado ahí grabados. Bueno, ya hemos dejado la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, pero bueno, tres más por ahí.
Voy a decir Essentialism, que es el que mencioné antes, sobre cómo hacer menos, pero hacer lo que de verdad importa. Voy a decir un libro que me ha enamorado, que leí en Italia hace poco, que es How I Found Freedom in an Unfreeware, de Harry Brown, que es un libro de 1973, que ya no existe en papel, las copias en papel se venden por $100. Pero que está para Kindle por $10 y que es un libro brutal. Y sobre el tema de montar negocios online y, bueno, montar negocios en general, me gusta mucho The Millionaire Fastlane, que de MJ DeMarco, también está solo en inglés, como el de Harry Brown, pero es un libro brutal, es brutal. De hecho, ese libro intenté comprar los derechos de autor para traducirlo al español. Me gustó tanto que intenté comprar los derechos de autor, pero el tipo no me los quiso vender porque decía que no tenía experiencia editorial, lo cual entiendo.
Vaya, hombre, bueno.
Pero es tan bueno que yo pensaba, yo lo traduzco y si esto se vende, vamos, como churros, y es buenísimo.
Bueno, pues luego lo linkeo por ahí. Bueno, ya dejamos aquí otra clave. Aprende inglés sí o sí, ¿no?
Sí o sí, no, claro, no. hoy en día es imprescindible. Si eres viajero, súper imprescindible, porque si no, no puedes hablar con la gente, no puedes hacer nada, no puedes hacer las actividades, no puedes hacer nada. Así es que hay que aprender, hay que aprender.
Genial. Bueno, pues cerramos la entrevista con la última pregunta que le hago a toda la gente, a todos los viajeros que se pasan por aquí. Si tú mañana tuvieras que hacer un último viaje, por las circunstancias que fuera, ¿no? Imagínate que solo te queda una bala ahí en el cargador. ¿Tú a dónde te irías?
Pues una pregunta jodida, ¿no? Porque cuando viajo no quiero que sea la última vez, pero como me obligas a elegir, voy a decir que haría un viaje por África, que es un continente que conozco poco, solo he estado en Sudáfrica y que pienso que debe ser también increíble. De hecho, en 2016 tengo pensado ir para allá, a ver si puedo, y así que me iría para allá, mi último viaje.
Perfecto. Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias por la entrevista. Yo creo que hemos tocado muchos temitas, ¿no? Tanto de viaje como de blogging, como, bueno, de otra manera hemos hablado de freelancing, de libros, así que espero que sea útil para la gente que escuche. Y bueno, agradeciente primero el tiempo y segundo, pues ese pedazo de proyecto que tienes, Vivir al Máximo, que bueno, a muchos de nosotros pues nos ha inspirado, nos ha sacado nuestros propios proyectos y estamos ahora pues peleando, ¿no? Para también conseguir vivir de lo que nos apasiona y bueno, que ojalá no dejes nunca de hacer, de escribir y bueno, mucha suerte y bueno, te veo en Barcelona dentro de un poquito.
Nos vemos en Barcelona. Muchísimas gracias a ti, Antonio, por este tiempo y por invitarme a participar en tu blog, en esta charla viajera.
Venga, Ángel, chao, chao.
Un abrazo.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.